Estás escuchando SBS en español.
En Australia, los nuevos inmigrantes serán forzados a vivir fuera de Sydney y Melbourne hasta por 5 años, en el marco de un plan para aliviar la congestión en las ciudades más pobladas del país. Así lo anunció el ministro de Infraestructura Urbana y Población, Alan Tutch, que desde este mediodía presenta un discurso ante el Centro de Investigación Menzies de la ciudad de Melbourne. Los inmigrantes recibirían visados con restricciones para contrarrestar el crecimiento en estas ciudades que han desbordado en un 100% los pronósticos de crecimiento en la última década para Nueva Gales del Sur y Victoria, mientras que los estados y las regiones más pequeñas han visto un crecimiento muy pequeño, según lo decía antes Touch al Canal 7. En estos lugares ellos a menudo lloran para tener más gente. Por eso nuestro objetivo general es lograr una mejor distribución de ese crecimiento poblacional a través de todo el país si queremos aliviar la presión a las grandes ciudades donde se siente la congestión en el momento, y ayudaremos al crecimiento económico de esos estados más pequeños y algunas de las áreas regionales que están rogando por tener más gente, decía el ministro. Asimismo, el gobierno trabajará conjuntamente con los estados para implementar una nueva planificación de sus infraestructuras y control de la población bajo una propuesta que busca atajar las pérdidas calculadas en $25 mil millones a consecuencia de la congestión, según los informes del gobierno. Los visados requerirán que los inmigrantes vivan fuera de las grandes ciudades durante unos 5 años, como te decíamos, y se utilizará una combinación de incentivos y otras condiciones, según decía el ministro Touch a la ABC a principios de esta mañana. Para analizar este plan, tenemos en nuestra línea al consultor en asuntos de inmigración, Miguel Mudbidri. Miguel, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Soraya. Un gusto estar en SBS.
Gracias, Miguel. Bueno, la inmigración sigue desde el año pasado en el foco de la política, cambios aquí, cambios allá, en un tema que ciertamente tiene influencia en el momento electoral que estamos viviendo, ¿no?
Sí, es correcto. Parece que siempre la inmigración es un poquito del punching ball de la política australiana, ¿no? Pero sí creo que esta vez están hablando de cosas importantes que tienen que ver con la población, y ese es un debate que no se ha tenido seriamente, y es un debate que sí toca la conversación, ¿no?
Claro, de hecho es un debate que recordamos que cuando el primer ministro Kevin Rudd hizo una conferencia inmensa que se llamaba 2020, donde quería observar dónde poner el foco, ¿no?, del desarrollo del país en ese momento, habló precisamente de tener una cartera que se encargara de la población para estudiar realmente cuáles eran los requerimientos que el país tiene, ¿no?, en materia de infraestructura, cómo crecer de una manera ordenada. Pero bueno, ha pasado todo este tiempo y seguimos en deuda.
Sí, bueno, parece que sí hubo la intención en ese momento, pero no se llegó a concretar. Ahora vemos que Alan Touch, sí, por lo menos es un ministro que ha sido nombrado para eso específicamente, por eso su título de ministro de Población, Ciudades y Desarrollo Urbano, ¿no? Y dentro del portafolio de lo que es infraestructura. Entonces creo que la labor de él justamente está en ver el tema de población, y como dije, es una discusión que sí se tiene que tener. Y a mí me parece un paso positivo. Obviamente la conversación y cuando hablan de forzar a personas a vivir en ciertas zonas sí suena negativo, pero creo que es más por el lado de los incentivos y las visas que ya existen, de repente cambiando un poco los números, ¿no?
Claro, bueno, de hecho se decía, por ejemplo, que 1 de 10 extranjeros que llegan al país bajo los programas de inmigración regional se muda a la ciudad en los siguientes 18 meses de su llegada. O sea, la gente no se queda viviendo en las zonas regionales. Suponemos nosotros que ahí de pronto el foco tiene que estar en cómo hacer atractivas estas zonas regionales para la gente que quiera hacer su proyecto de vida en estas zonas, ¿no?
Sí, yo creo que hay una combinación de factores. Algunas personas que siempre venían con la intención de mudarse a las ciudades, y digamos la visa, las condiciones que tiene son bastante ligeras, en el sentido de que tienen que quedarse poco tiempo en la región, tienen que trabajar poco tiempo en la región, y creo que el gobierno lo que quiere hacer es incentivar a la gente que se quede un poquito más de tiempo. Mientras más tiempo se quede en las regiones, más el incentivo que se queden a vivir permanentemente ahí, ¿no? Y creo que por ahí va un poquito lo que el gobierno está hablando, ¿no? Es crecer las regiones, las regiones de Australia sí necesitan crecer. Ahora, ¿cómo van a implementar esas condiciones? Es lo que tenemos que ver ese detalle, ¿no?
Además, porque es un detalle que tiene que ver con el desarrollo económico del país en términos de que, por ejemplo, ¿por qué? O sea, si nos preguntamos por qué las grandes ciudades como Sydney y Melbourne atraen a la mayor parte de los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes calificados, es precisamente porque la gente ve que tiene oportunidades laborales acá. O sea, de esa manera el gobierno tendría que revisar, ¿no? ¿Cuáles son los focos de crecimiento que tienen en términos de crecimiento económico para las regiones? Tendrían que desarrollarse seguramente desde el punto de vista educativo, tener las escuelas de inglés allá, tener también de pronto sucursales de universidades, pensar en industrias distintas, ¿no?
Sí, bueno, cuando se habla acuérdate que cuando se habla de Australia regional, se está hablando también de zonas que tienen ciudades, ¿no? South Australia incluye Adelaide es una ciudad, Darwin en el Northern Territory, Hobart en Tasmania, son zonas que están consideradas dentro de las zonas regionales. South Australia está necesitando bastante inmigración, ellos han salido con demandas de entre 15.000 a 20.000 personas anuales que necesitan para cubrir vacancias laborales, ¿no? Hoy día el mismo ministro Touch, en la misma entrevista que ustedes citaron del Canal 7, mencionó estas demandas de 15.000 a 20.000, tanto en South Australia y de repente en menor cantidad, pero igual en gran número en Tasmania y en el territorio del norte. Y también algunas ciudades regionales grandes acá mismo en New South Wales y en Victoria, ¿no? Donde hay necesidades, habló de un pueblo, ahorita no me acuerdo cuál, uno de los towns en Australia que necesitaba 1.000 empleados ya, ese era un tema que era de urgencia.
Tú has tocado, Miguel, un punto que de pronto a muchísima gente que nos está escuchando le interesaría tener cierta aclaración, ¿no? Y es precisamente respecto a la definición de área regional. Claro, tú mencionabas, por ejemplo, Adelaida, dentro de que es la capital de Australia del Sur y se considera área regional, ¿no? Sabíamos, por ejemplo, que el gobierno había eliminado a Perth de la lista de destinos regionales en noviembre pasado, pero sí mantienen ciudades como Darwin, Adelaida, Canberra y Hobart. O sea que sí, vale la pena aclarar, ¿no? Que un área regional no necesariamente significa el lugar más remoto de un estado o de una región o de un territorio.
Sí, Canberra como tal no es una zona regional, pero zonas aledañas a Canberra como Queanbeyan sí son consideradas regionales, por ejemplo, ¿no? Y están a minutos nomás de una ciudad grande como Canberra, ¿no?
Bueno, finalmente, Miguel, digamos que estas políticas, las manifestadas precisamente por el ministro Touch, de alguna manera pretenden también, ¿no?, distinguir lo que ha sido esos dos flujos de inmigración que el país tiene, por un lado el de los refugiados y por el otro lado el de inmigrantes calificados, y de la misma manera marca, ¿no?, la diferencia entre lo que es un enfoque laborista y lo que es un enfoque liberal, ¿no?, particularmente ahora que estamos en periodos electorales.
Bueno, siempre hay la percepción de que los laboristas tienden a ser más pro inmigración y los liberales más anti inmigración. Yo creo que hay una distinción si se ve realmente en números reales durante los gobiernos liberales ha habido mayor cantidad o un énfasis mayor en inmigración calificada. Mientras que en gobiernos laborales siempre el énfasis mayor ha sido en migración humanitaria, ¿no? Entonces, y esto probablemente por los mismos, el soporte, de dónde viene el soporte de cada partido, ¿no? Generalmente la industria, los negocios quieren una mano de obra más flexible y más móvil, ¿no? Mm. Por eso la necesidad de traer inmigrantes para que puedan cubrir las demandas que ellos tienen. Y son demandas reales, nosotros lo vemos día a día en la práctica de que hay empleadores que están necesitando gente y no encuentran personas acá localmente que puedan cubrir esas necesidades, ¿no? Y la otra percepción del Partido Laboral, que obviamente tienden a ser la voz de los sindicatos y de los trabajadores que quieren obviamente mantener ciertas condiciones laborales que por las cuales Australia se ha hecho famoso, ¿no?
Bueno, ahí estaremos entonces pendientes de cuáles son los anuncios que terminará de hacer hoy el ministro de Población, Thatch, Alan Thatch, y bueno, y seguiremos analizando seguramente esta historia que de verdad es que es bastante interesante para la gente de nuestra comunidad hispana. Miguel sí. Musvidri, agente de inmigración y consultor, muchísimas gracias.
A ti, Soraya, muchas gracias, y sí, con ansiedad esperando para ver un poco más el detalle, ¿no?
Absolutamente.
Necesitamos saber. Bien. Gracias, Soraya.
A ti, hasta luego.
¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.